RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
Web Radio.
He planeado tantas noches esta noche.
Bienvenidos a su programa Fútbol Final, saludamos a toda nuestra audiencia y también saludamos a nuestro compañero Osvaldo Caballero. ¿Cómo estamos, Osvaldo?
Bien, bien, Diego. Ya sabiendo los resultados de la tercera fecha del fútbol profesional colombiano en los cuadrangulares finales. Y bueno, vamos a hablar un poco de fútbol y a ver qué nos dejó esta fecha.
Nacional y Itagüí abrieron esta fecha en donde Itagüí le ganó 2-0 a un Nacional totalmente desconocido al que jugó aquí en Bogotá con la Equidad.
Nacional, que vienen jugando bastante mal. Bueno, ya jugó bastante horrible en el clásico contra Independiente Medellín. Lo vi bastante bien al Medellín en ese partido. Y un Nacional que jugó bastante mal, que pues no tiene un pase final. No tiene el jugador así que ponga un pase final, porque Magneri Torres, para mí, en lo personal, está en un muy mal nivel. Y le están dando toda la responsabilidad al Mosco Mosquera, un Mosco Mosquera supremamente intermitente y que juega cuando quiere, cuando se le da la gana, por decirlo así.
Y un fracaso total lo de Fernando Uribe, que pintaba como el refuerzo del año para Nacional.
Sí, un jugador que es un rotundo fracaso y que yo creo que la dirigencia de Atlético Nacional tendría que ver qué hace con este caso, porque creo que lo van a tener que ceder a otro equipo, porque para Nacional no da la talla.
Alex Mejía, en declaraciones a la prensa, dijo que Nacional se equivocó otra vez en la finalización.
Yo no creo en eso, yo creo que él, no, como le digo, no tuvo el pase final así, o sea, las llegadas de Itagüí no fueron claras. Yo no le vi una llegada clara a Nacional contra Itagüí. Y me pareció que Itagüí jugó bastante bien y supo manejar bastante bien el partido de Leonel Álvarez.
El autor del segundo gol, Zapata, para Itagüí, se mostró muy feliz por el bonito gol que le marcó a Nacional.
Pues el gol sí fue muy buen gol. Y que Itagüí jugó bastante bien.
Y volvió Pesuti, ¿no? Un castigo al gol de pronto del clásico del arquero Bonilla, que soltó el balón en el minuto 93 y bueno, vino el gol del Medellín.
Uy, pero es que ¿quién no suelta ese balón con ese remate tan fuerte de Biafara? Es que el Biafara le pega supremamente duro al balón.
Pero se vio totalmente que Pesuti estaba totalmente borrado. tenía muchas diferencias con Osorio y bueno, vuelve a ser titular después del error de Bonilla. No sé si esto es muy bueno para el plantel internamente.
No, nada más que este es un equipo complicado internamente porque tiene unas cabezas visibles como Pesuti, Mosquera y Magnelli, que son unas figuritas totales. Y ahí les va a llegar el señor Cardona, que es otra figurita que tuvimos acá en Bogotá, que ojalá se quede por allá.
Bueno, en el otro partido, Equidad le ganó 3-0 al Medellín.
Un Equidad que levantó su nivel después de haberle ganado a Itagüí como visitante, vino y arregló caja ganando en Itagüí. Y bueno, es el líder hoy del grupo B y como siempre, Alexis nos sorprende.
3 de Tutunendo Valencia. Este jugador
Carmelo que la viene metiendo y bueno, un poco encontrado los goles, pero la viene metiendo.
Este jugador lo pretende el Once Caldas para el próximo torneo. Recordemos que tiene contrato con Equidad hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo están las posiciones en el grupo B?
Equidad 6 puntos, el líder, y hoy el máximo favorito para quedarse con el grupo. Itagüí 4 puntos, que sigue sorprendiendo. Medellín también con 4 puntos, que yo creo que va a dar la pelea y se va a meter entre los finalistas. Y Nacional con 3 puntos, que está un poco rezagado.
Bueno, ya en el grupo A, Pasto y Millonarios jugaron el primer partido, en donde Millonarios en la primera etapa se mostró como el equipo que quería dar la sorpresa. Tuvo un penal, no lo pitó Wilmar Roldán, al jugador Bambino Tálvaro, que jugó muy bien el jueves. Hernán Torres lo tuvo en cuenta para esta nómina mixta que implementó en la ciudad de Pasto, que es totalmente distinta a la nómina titular, porque jugadores que no se sienten tan comprometidos están jugando en esta nómina mixta. Muy mal Roballo, está en un nivel totalmente desconocido,
bajísimo.
No sé qué le pasó a este jugador en la liga de la MLS en Estados Unidos, volvió muy mal, ni siquiera lo tiene en cuenta Hernán Torres en los cambios cuando juega en la Sudamericana. Bien por el arquero Delgado, que tuvo algunas actuaciones, sacó algunas pelotas de gol. Y bueno, Pasto, que en el segundo tiempo jugó de contragolpe y bueno, así le pudo ganar a Millonarios con buenos cambios que tuvo Flavio Torres en el segundo tiempo.
Y este Flavio Torres debe tener un algo, ya peleó 2 finales este año con el Pasto y puede llegar a otra final con un equipo que juega bastante bien cuando se lo propone.
Millonarios, que espera el próximo miércoles al Deportes Tolima en la ciudad de Bogotá. Yo creo que si pierde o empata ese partido, ya Millonarios se puede despedir de la gran final del fútbol colombiano.
En el otro juego del grupo A, el Tolima perdió 1-0 en condición de local contra el Atlético Junior. Un Atlético Junior que juega bastante bien cuando quiere. Me parece que ya tienen claro su esquema de juego y se aprovechó de las falencias que tenía el Deportes Tolima en el medio campo con un Gustavo Bolívar que viene jugando bastante mal y ayer lo hizo de una manera horripilante en el primer tiempo. Y el Junior
hace bastante falta Cristian Marrugo.
Demasiada falta. Y el Junior con un Giovanni Hernández que está en un muy buen nivel aprovechó ese mediocampo. Y el Tolima, como usted lo dice, sin Cristian Marrugo es otro equipo, no tiene un pasador, alguien que meta pases profundos, alguien que sepa leer el partido, y es muy vertical y eso le hace mucho daño a este Deportes Tolima.
Volvió a marcar Luis Carlos Ruiz, que hace bastante tiempo no marcaba, este jugador que fue de las canteras del Barranquilla Fútbol Club, después ascendió al Junior de Barranquilla y bueno, en este momento es una de las piezas claves para el Cheche Hernández.
Y bueno, la próxima fecha, la fecha número 4 de los cuadrangulares finales, se llevará a cabo así. Bueno,
antes de eso, las posiciones en el grupo A.
En el grupo A las posiciones son Junior con 6 puntos, Pasto con 6 puntos, Tolima con 3 puntos y Millonarios, al parecer ya muy rezagado, con 0 puntos.
Entonces la próxima fecha va a ser Junior-Tolima, se devuelven las llaves, el domingo a las 3:15, Millonarios-Pasto a las 5:30 por RCN, Medellín-Equidad, Nacional-Itagüí, que todavía no se sabe qué día van a jugar.
Porque van los dos en la Granacio, ¿cierto?
El tema de logística todavía no se ha desarrollado. Dicen que Nacional puede jugar el día lunes con Itagüí, no sé si será esto verídico, esperemos a ver qué pasa esta semana.
Por otro lado, Alianza Petrolera se aseguró un lugar en la gran final de la Primera B para ver quién asciende la Primera A. Y América, Alianza Petrolera puede ser un partido muy bueno porque los comentarios sobre la Alianza Petrolera son muy buenos. Dicen que es un equipo que juega bastante bien al fútbol.
Y recordemos que en el último partido, en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, Alianza Petrolera le ganó 4-1 al América de Cali.
Entonces, puede ser no, una llave bastante buena, que el América no se confíe.
No es una sorpresa si vemos que la Alianza Petrolera le gana al América.
Sí, esperemos que... ¿Qué nos da esta gran final de la primera vez del fútbol colombiano? Porque los hinchas del América están bastante esperanzados en subir directamente y puede ser un poco complejo.
El partido de ida se jugará este miércoles y el partido de vuelta el día sábado. Recordemos que el que pierda se enfrentará al Cúcuta Deportivo.
Y ya terminando esta primera parte de nuestro programa, en Santa Fe presentaron a Wilder Medina como un nuevo refuerzo para el Club Cardenal.
Dijo, voy a escribir con letra mayúscula mi historia en Santa Fe.
¿Cómo nos cambia la vida? Como diría por ahí un cantante, hace año y medio, más o menos, a Wilder Medina lo puteaban acá por un gol que le hizo a Santa Fe en el último minuto. Y el otro año creo que van a cantar muchos goles de Wilder Medina.
Se escuchan muchos refuerzos para Santa Fe, que quiere tener muy buenos elementos para las dos competiciones que se le viene el otro año, tanto en Copa Libertadores como en el fútbol colombiano. Esperemos a ver qué pasa. Esto fue nuestro primer bloque aquí en Fútbol Final.
Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
Regresamos a Fútbol Final. Ahora nos encontramos en el segundo bloque, el bloque internacional. Osvaldo, cuéntenos, bueno, de los colombianos en el exterior este fin de semana, ¿cómo les fue?
Bueno, este fin de semana se reportaron, empecemos con Mau Molina, que anotó en el fútbol asiático.
Sí, en Corea del Sur su equipo se consagró campeón y esta vez le ganó al Jinbu 1-0.
Falcao también anotó, un Falcao que venía unas fechas sin anotar, pero volvió a la anotación de tiro penal.
Completó 50 goles el Samario.
James y Jackson también anotaron. James y Jackson, que ya no es sorpresa que anoten y que nos den alegrías cada 8 días.
Sí, le ganaron 2-0 al Sporting Braga.
Abel Aguilar le dio el empate a su equipo, el Deportivo La Coruña, sobre el Atlético de Bilbao en la visita.
En la segunda división de Alemania volvió a marcar a Adrián Ramos, el popular Adriancho. En la goleada como visitante, el Hertha de Berlín, 4-0 contra el Ester Quibir.
En México, Duber Riascos anotó para la victoria de los Cholos de Tijuana 2-0 sobre el León.
Y ya está prácticamente definida las finales en México y Tijuana es uno de los equipos que está en la gran final.
En la segunda división del fútbol mexicano, Dani Santoya marcó en el empate de su equipo 2-2 sobre el Necaxa.
José el Ringuito Amaya, conocido en Millonarios y en el Atlético Junior, marcó uno de los goles del Barcelona, que está a punto de coronarse campeón en el fútbol ecuatoriano.
En Uruguay, un colombiano del que no conocemos mucho, Miguel Murillo, anotó en el empate de su equipo el Tanque Sisley sobre el Liverpool.
En Venezuela, 5 jugadores colombianos marcaron en esta fecha, en este fin de semana. Uno de ellos fue James Cabezas, que marcó en la igualdad como visitante del local Monagas, 2-2 contra el Deportivo Lara.
Norman Cabrera también anotó el único gol de su equipo, el Atlético Vigía, en el que perdió 2-1 en su visita al Llaneros de Guanaray.
Roberto Bolívar puso 1-1 en el triunfo como visitante del Zulia, 2-1 sobre el Deportivo Petare.
En la victoria del Carabobo sobre el Ureña en segunda división, anotaron 2 colombianos, Leiner Rolón y John Pombo.
Y para cerrar nuestra sección, trasladémonos a Honduras, donde Edel Arias marcó para su equipo el Victoria, que igualó como visitante 1-1 con el Motagua.
Bueno, pasemos al fútbol argentino, Diego. Muy buena fecha del fútbol argentino, vio 2 partidos muy buenos. Independiente igualó 2-2 contra River Plate, un partido en el que los dos, sin nada de táctica, sin nada de técnica, se fueron al ataque. Y bueno,
Vi jugando a Fabián Vargas.
Jugó un partidazo Fabián, un Fabián que casi siempre juega bien. Eso hay que decirlo, casi siempre juega bien Fabián Vargas.
Un tolo que lo tenía un poco resignado, ¿no? A Fabián Vargas.
Sí, que lo vea que Fabián sabe jugar al fútbol, que si lo contrataron Independiente y lo trajeron como salvación es porque juega. En otro partido, Unión de Santa Fe igualó 2-2 contra Newell's Old Boys. Un Unión de Santa Fe que empezó ganando 2-0 y el Newell's en el segundo tiempo se puso las pilas y lo igualó y casi se lo lleva por delante.
Pero ya le perdió pisada al líder, que es Vélez Sarsfield. Newell's Old Boys dependerá de tus resultados para coronarse campeón en el fútbol argentino.
San Martín de San Juan del colombiano Osorio Betello igualó 1-1 con Belgrano de Córdoba.
Argentinos perdió de local 2-1 con San Lorenzo de Juan Antonio Pizzi.
Old Boys 2-0 contra el Vélez Arfield, que se encamina a un título más con Gareca en el banco.
Un Vélez que no juega muy bonito, pero que consigue resultados.
Lanús 0, Estudiantes 0. Un Lanús que también venía en la pelea y resignó también posibilidades.
Tigre le ganó 1-0 a Godoy Cruz. Godoy Cruz que tiene nuevo técnico, ¿no?
El loco Martín Palermo, el titán.
Esperemos qué pasa en esta nueva etapa de Martín Palermo.
Boca Juniors le ganó 3-1 a Racing de Subeldía.
Sí, Boca Juniors que venía de ganarle a Vélez Sarsfield, ahora le gana a Racing. Y bueno,
se encamina, se mete en la pelea.
Para mí es difícil, tendrá que ganar los partidos que le quedan y que Vélez pierda.
Y que se viene un partido con mucho morbo. Va a jugar Boca contra Lanús, un Lanús que necesita sumar también. Porque necesita ir a copas internacionales y que lo dirige Guillermo Barros Esqueloto.
Chapita. Bueno, las posiciones en Argentina son las siguientes: Vélez tiene 35, Lanús tiene 33, Newell's Old Boys del Tata Martino tiene 30 y Racing en el cuarto lugar con 29 puntos.
Bueno, y en España también hubo fútbol y bueno, se dio así: Real Sociedad 0, Osasuna 0, Betis 1. La gran sorpresa de la jornada, Real Madrid 0.
Dicen que Mourinho puede dejar el banquillo merengue porque los resultados no lo han acompañado en esta liga BBVA.
Esperemos que Mourinho llore menos y dirija más. Málaga 4, Valencia 0.
Muy bien por el equipo del ingeniero Pellegrini.
Rayo Vallecano 2, Mallorca 0.
Valladolid 1, Granada 0. Español de Barcelona 0, Getafe 2. Atlético 1, Deportivo de La Coruña 1, en donde marcó el colombiano Abel Aguilar.
Atlético de Madrid 4, Sevilla 0.
Levante perdió con el Barcelona, en donde jugó muy bien Messi, marcó 2 goles. Iniesta marcó otro de los tantos muy bonito. Y bueno, cerrando esta senda goleadora del Barcelona, marcó también Cesc Fábregas, que hace bastante tiempo no marcaba.
Bueno, las posiciones en España son: Barcelona, que es el único líder, 37 puntos.
Atlético, que no le pierde pisada, tiene 34, 3 puntos nomás.
Real Madrid, 26 puntos, que se quedó Real Madrid.
Y Málaga, que pelea cupos para la Champions League y la Europa League, tiene 22 en el cuarto lugar.
Bueno, otro país en donde hubo buen fútbol fue en Italia.
Sí, en Italia, en donde se destacó otra vez Juan Guillermo Cuadrado, en la Fiorentina, que volvió a ganar y está en la pelea, está ya en el segundo lugar en las posiciones en Italia.
Palermo 3, Catania 1. Atalanta 0, Génova 1.
Chievo 0, Siena 0. Pescara de Quintero volvió a perder, esta vez con el Roma, que le ganó 1-0. Sampdoria le ganó al Bolonia 1-0.
Como usted lo decía, Torino 2, Fiorentina 2. En un muy buen partido de fútbol, Milan 1, Juventus 0. El Juventus que intentó, pero no pudo. Con un muy buen partido de Mario Alberto Yepes y en el segundo tiempo de Cristian Zapata.
El gol fue de penal de Robinho y que no fue penal. El árbitro vio una mano que no fue mano, le pegó fue en el hombro al jugador de la Juventus. Y bueno, esperemos a ver qué pasa en una nueva fecha en el fútbol italiano.
En donde las posiciones son así.
Juventus tiene 32, Fiorentina está solo 4 puntos con 28, Inter 28, que volvió a ganar, y el Napoli tiene 27.
Inglaterra, la liga más competitiva del mundo, ¿cierto? Por así decirlo. Sunderland 2, West Bromwich Albion 4, Everton 1, Norwich City 0. Manchester United le ganó 3-1 al Queen's Rangers.
El Stoke City le ganó 1-0 al Fulham, el Fulham de Hugo Rodallega, Ugol.
Wigan Athletic 3, Reading 2.
El arquero del Wigan se mandó una macana. Se mandó una macana en el segundo tiempo que pudo poner en peligro la victoria de su equipo, el Wigan.
Aston Villa 0, Arsenal, que no levanta, 0.
Swansea City empató con el Liverpool que no juega nada y que depende mucho de Luisito Suárez, el uruguayo.
Southampton 2, Newcastle 0.
Y el Chelsea empató 0-0 con el Manchester City.
Un partido en el que esperábamos mucho y resultó siendo nada.
Debutó Rafa Benítez, un técnico muy criticado por Sir Alex Ferguson en Inglaterra.
Tottenham le ganó 3-1 al West Ham United. Hablando, ¿y las posiciones cómo son?
Hablando de Ferguson, tendrá su estatua en el Old Trafford, el estadio del Manchester United, tras sus 26 años como entrenador.
Pues se merece la estatua. Las posiciones entonces en Inglaterra son: Manchester United se va en la punta con 30 puntos, Manchester City lo sigue con 29 puntos, West Bromwich Albion 26 puntos y el Chelsea que se quedó 25 puntos.
En una noticia que recorrió este fin de semana dicen que Mancini ya habló con el Mónaco para ser nuevo entrenador. Esperemos a ver qué pasa porque en el Manchester City no le ha ido nada bien y recordemos que fue eliminado ya de la primera fase en Liga de Campeones. Y bueno, en una última noticia, ¿qué pasó con Miguel Calero?
Sufrió una trombosis, nuevamente lo afectó esto que ya lo viene afectando desde hace varios tiempo y bueno, fue trasladado de urgencia de Pachuca a la Ciudad de México.
Recordemos que Calero era parte del grupo del Pachuca y estaba listo para asumir como entrenador de arqueros cuando le sucedió esto a este portero caleño.
Esperemos pronta recuperación para Miguel, alguien que nos dio muchas alegrías.
Ya regresamos aquí en Fútbol Final.
De encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Quisiera que esto dure para siempre.
Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Hoy Miguel Calero está internado en un hospital en la Ciudad de México por una trombosis. Entonces decidimos rendirle un homenaje y repasar un poco su carrera futbolística. Miguel Calero fue formado en las divisiones inferiores del Deportivo Cali, pero debutó en el Sporting de Barranquilla en 1987. Allí se ganó el remoquete de show por sus salidas al ataque y sus exhibiciones. De allí pasó al Deportivo Cali. Su actuación en el Deportivo Cali fue determinante para obtener el título de 1996. Luego pasó al Atlético Nacional, donde también se consagró campeón del torneo colombiano en 1999. Como era de esperarse, fue pretendido por un equipo internacional. Es allí donde pasa al Pachuca, en donde se ganó de inmediato el puesto de titular. En el 2001, Calero ganó su primer título en el fútbol mexicano. También ganaría Calero con el Pachuca copas internacionales, como la CONCACAF y la Copa Sudamericana. El día 29 de septiembre del 2011, Calero anunció su retiro en el cuadro Tuzo. Se despediría el 22 de octubre del 2011 frente a los Pumas. Los títulos obtenidos por Miguel Calero fueron los siguientes: campeón colombiano en 1996 con Deportivo Cali, torneo colombiano también en el 99 con el Atlético Nacional, torneo mexicano en el 2003, 2006 y 2007 con el Pachuca, Copa CONCACAF 2002, 2007, 2008 y 2010 con el Pachuca, Copa Sudamericana en 2006 y también supo ganar la Copa América, el único título internacional de la Selección Colombia en el 2001. Esperamos por el bien del fútbol y por el bien de Calero que salga de esta penosa situación y que se mejore y nos pueda dar sus enseñanzas a nivel futbolístico. Gracias, Calero. Casi tanto como...
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Thank you. Fútbol a la Redonda, con Diego Zuluaga.
Hoy en Fútbol a la Redonda hablaremos del top 20 de las ligas más fuertes del mundo. El torneo local se ubica en la casilla número 17 del escalafón hecho por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Por su parte, la primera división española es la liga de fútbol más fuerte del mundo, seguida de la Argentina, de acuerdo con los datos recopilados hasta el mes de julio. En la primera mitad de 2012, la liga española acumuló una puntuación récord de 761 puntos y aventajaba en 148 a la liga argentina. La española tenía una ventaja de 94 puntos en julio de 2010 y en el mismo periodo de 2011 la diferencia era de 143. Como en años anteriores, en el mes de julio, las dos ligas más fuertes de Sudamérica son la de Argentina y Brasil. De nuevo se colocan en segunda y tercera posición del ranking mundial. La liga inglesa ha ido retrocediendo en los últimos tres años y actualmente tiene el mismo nivel que la Serie A italiana y la Bundesliga alemana. Esto totalmente tiene una lucha entre las ligas en Europa. Tras una subida en 2011, la liga portuguesa de nuevo se mueve al máximo nivel y la primera división chilena aumentó su potencial y actualmente está clasificada por encima de la francesa. La clasificación de las ligas es la siguiente: en el primer lugar encontramos a España con 761 puntos, Argentina en el segundo con 613, Brasil en el tercero con 590, Inglaterra en el cuarto con 470 puntos, Italia en el quinto lugar con 469 puntos, Alemania tiene un total de 445 puntos, Chile en el séptimo lugar con 411, en el octavo lugar encontramos a Paraguay con 384 puntos, Francia en el noveno con 372, en el lugar número 10 encontramos a Holanda con 358, en el lugar número 11 encontramos a México con 341, Corea del Sur se encuentra ubicada en el número 12 con 331 puntos, Grecia en el número 13 se encuentra con un puntaje de 324, Ecuador está en el puesto número 14 con 315 puntos, Arabia Saudí con 305 puntos, Turquía en el número 16 se encuentra con 294, Colombia, como ya lo decíamos, se encuentra en el lugar número 17 con 290 puntos, Irán en el número 18 se encuentra con 280 puntos, Uruguay en el número 19 con la misma cantidad de puntos y terminando este escalafón, Portugal se encuentra con un total de 278 puntos. Esto fue todo aquí en Fútbol a la Redonda, en Fútbol Final. Regresamos a nuestro programa Fútbol Final y ya para la despedida, Osvaldo, cuéntenos quién cumple por estos días.
Por estos días cumple Gerardo Bedoya, el general como le llaman algunos, un jugador tremendamente resistido por algún sector de la prensa, pero que ha sido un jugador tremendamente ganador en los equipos que ha ido. Supo ganar la Copa América con la Selección Colombia en el 2001, también supo ganar el torneo con apertura de Argentina con Racing Play en el 2001.
Un torneo que Racing hace 25 años no ganaba.
Y para finalizar, ganó el torneo colombiano con Independiente Santa Fe en el 2012.
Muy bien por Gerardo, que cumple 37 años, este oriundo de México, Antioquia.
Muchas gracias a Gerardo Bedoya por mostrarnos su fútbol y bueno.
Esta semana Millonarios juega por Copa Sudamericana.
Sí, juega el partido de vuelta, ya el partido de ida quedó 0-0 y bueno, se define todo en el Campín el jueves.
El jueves a las 7:45.
Les agradecemos su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa. Y no olviden seguir nuestra fanpage de Facebook Fútbol Final.
Los acompañaron en el máster Fabio Larte, en los comentarios Osvaldo Caballero y la dirección de Diego Zuluaga. Aquí finaliza Fútbol Final. Los esperamos en una próxima emisión. Solo por aquí, por la radio Unad Virtual.
Esto es RV, Radio Unad Virtual.